Hermanos, con la ayuda del Señor vamos a estar continuando en el día de hoy la serie que estamos trayendo en estos últimos viernes. Hemos estado siguiendo una serie acerca de un motivo que aparece en la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis a lo largo de toda la Biblia, que es el motivo de la casa de Dios. No la casa exterior, sino la casa espiritual, como dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Sed edificados, casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer a Dios sacrificios espirituales por medio o mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese motivo lo hemos visto en el Génesis. La primera vez que aparece el verbo edificar, aparece en relación con Eva. Solo que la traducción Reina y Valera, que es una de las que tenemos y otras, no hace claro ese contenido en la palabra. Dice, y Dios le hizo a Adán una mujer. Lo que dice el original hebreo es, Dios le edificó una mujer. La primera vez que aparece la palabra edificación o sus raíces es relacionado con la mujer, porque la mujer es figura de la iglesia, así como Adán es figura de Cristo. En Romanos dice que Adán es figura de aquel que había de venir. Ese aquel que había de venir es Cristo. Y por lo tanto, cuando Dios está hablando de Adán, pero Adán es figura de Cristo, por lo tanto también como en Efesios 5, como en 2 Corintios 12, Eva es figura de la iglesia. Así como Dios tomó de la costilla de Adán a Eva y se la trajo, se la presentó, y Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así también el Señor Jesús, como Adán, pasó por la muerte, que está simbolizada por aquel sueño profundo de Adán. Y también fue herido en el costado con una lanza y salió sangre y agua para tipificar los que seríamos redimidos por su sangre, lo cual es la iglesia, o sea, la Eva espiritual de Dios, de Cristo. Dios siempre trató a su pueblo como esposa y Él se presentó aún en el Antiguo Testamento como el marido de su pueblo. Y en el Nuevo, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y esa esposa es el edificio de Dios, le edificó una mujer. Entonces en el Antiguo Testamento esa figura de la edificación para Dios de una esposa aparece en toda la Biblia y es un hilo central en todo el desarrollo de la Sagrada Escritura. Por eso después aparece la figura en Betel, la casa de Dios, esa comunicación del cielo con la tierra, del varón y la mujer, Dios representado en el varón y la mujer representada en la iglesia como dos medias naranjas, o sea, una naranja partida en dos. Luego de Betel, que significa casa de Dios en la época patriarcal, pasamos al tabernáculo, que es el tabernáculo de reunión. Y esa palabra tabernáculo y reunión son palabras clave, son la reunión de Dios con su pueblo. El Señor, una vez que su pueblo le ha levantado un tabernáculo, el Señor desciende y llena el tabernáculo consigo mismo. Y por eso se llama reunión, porque es Él en su pueblo o en su tabernáculo, que en aquel tiempo era figura. Era figura para que entendiéramos lo espiritual real, hoy y en el futuro. Y luego también la escalera de Betel es esa comunicación, es lo mismo que el tabernáculo, solo que la tipología va avanzando, se va haciendo cada vez más profunda y más rica. Entonces Dios empieza con los trazos mínimos principales y luego los va enriqueciendo a lo largo que su pueblo y su plan con el hombre va avanzando. Del tabernáculo pasamos al templo que el hijo de David le edificaría a Dios. Dios le dijo a David: tú has derramado mucha sangre, tú no me edificarás casa, aunque estaba en el corazón de David, que también es una figura del Mesías, un antitipo, pero él derramó mucha sangre, dice, no me edificarás tú, pero tu hijo. Y él tuvo muchísimos hijos, pero entre esos Dios escogió uno, que fue Dios el que lo escogió, que lo podemos leer así en Crónicas y en otros lugares, de la propia boca de David y del propio Salomón. Dios hizo esa elección de Cristo y tipificó a Cristo por una parte en David, por otra parte en Salomón, hijo de David. Entonces le dijo: David, tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa. Y entonces vino Salomón como figura y anticipo del verdadero hijo de David, que es Cristo. Pero Salomón le edificó un templo hecho de manos de hombres, un templo con piedras, con tablas, con materiales. Pero, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. El verdadero hijo de David, que es Jesucristo, edificaría la verdadera casa de Dios, de la cual el templo que edificó Salomón es solo una figura que nos sirve como una especie de plano y de maqueta para comprender las cosas espirituales. Pero Dios las figura a través de ese plano, de esa historia externa, pero las realidades son internas. Acabamos de recordar lo que dice el Espíritu Santo por Pedro, que la casa que edifica el Señor es espiritual, no es algo externo, sino es algo interior. Entonces el templo nos da más detalles de la tipología del tabernáculo. Esa tipología avanza. Y también esa edificación es en medio de una guerra, de una oposición del enemigo. Y a veces vino el abandono de la casa, las grietas en la casa, pero también la restauración de la casa, muchas reformas, reyes que cooperaban y otros que no cooperaban. Esos reyes debían representar a Dios y no a sí mismos, pero a veces los hombres nos olvidamos de Dios y establecemos lo nuestro propio en lo lugar de lo de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene que levantar profetas como en el Antiguo Testamento para que el pueblo se volviera al Señor, y hubo épocas de reforma e incluso de restauración, y hay libros que nos explican el apartamiento, como Jeremías, como Lamentaciones, como Ezequiel, que nos muestran las razones de la dispersión, las razones del cautiverio, pero también hay libros que nos muestran los principios de la restauración de la casa de Dios. Y por eso tenemos el libro, por ejemplo, de que habla de Zorobabel y de Josué, hijo de Josadac, o sea, los libros de los profetas Ageo, Zacarías, el propio libro de Esdras, el de Nehemías, incluso el de Esther, que trata con los que quedaron afuera en la dispersión. Y luego se muestra la restauración de la casa, comenzando por el altar, por los fundamentos del templo. Y todo eso era material en el Antiguo Testamento porque era apenas la figura. Luego vemos esa restauración de la ciudad después de la restauración de la casa, porque la restauración del templo produce la restauración de la ciudad. Pero hasta ahí las cosas eran, tanto en el primero como en el segundo templo, tipologías materiales. Cuando llegó el Señor Jesús, Él trasladó la figura desde lo material a lo verdadero. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y le decían, pero ¿cómo si en 49 años se ha levantado este templo? ¿Cómo tú en tres días lo vas a levantar? Pero dice el apóstol Juan, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y por tanto, cuando resucitó de los muertos, ellos comprendieron esa palabra. Ahora el Señor Jesús mismo es la piedra del ángulo, es la piedra fundamental y también es el fundamento. Y él dice, sobre esta roca, y ahí está el verdadero hijo de David, ya no apenas el anticipo y el tipo, sino el real, edificaré, es la edificación verdadera, mi iglesia, o sea, la que le pertenece a él. La palabra iglesia era una palabra común ya cuando el Señor Jesús la usó, era una palabra que viene del griego y se refería a cualquier tipo de asamblea, ya sea legítima, ya sea ilegítima, ya sea ordenada, ya sea desordenada. Inclusive cuando tú estudias la palabra en el griego del Nuevo Testamento, ves que hasta esas, cuando los plateros de Diana, o que era Artemisa, comenzaron a protestar, grande es Artemisa de los Efesios. Eso el original griego le dice iglesia a esa concurrencia. Pero Jesús, y esto es lo importante, habló de su iglesia. Quienes nos reunimos alrededor de Él, para que Él sea verdaderamente en espíritu y en verdad nuestro Rey. Entonces en el Nuevo Testamento ahora, la iglesia está formada no por salones, casas, catedrales, sino por las piedras vivas que somos cada uno de los hijos e hijas de Dios. Vosotros sois el templo de Dios. El templo verdadero de Dios está formado por la familia de Dios. Todos los verdaderos hijos e hijas de Dios somos parte de la casa espiritual de Dios. Todos los que fueron comprados por la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu Santo, el Espíritu nos ha bautizado en un solo cuerpo, y ese cuerpo está formado por todos los verdaderos hijos e hijas de Dios. Entonces, todas aquellas tipologías nos ayudan a entender los principios de edificación de la casa espiritual. Así que es un lenguaje, cuando leemos esa historia, pues estamos leyendo una historia de algo material que aconteció en el pasado, pero que es como una especie de plano y de maqueta para la verdadera edificación que Jesús está haciendo, el Hijo de David. David, tú no me edificarás casa, pero tu Hijo, que nacerá de ti, Él me edificará casa. Entonces Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Lo que es propio y clave, que diferencia a la iglesia del Señor Jesucristo de las demás reuniones, grupos y edificaciones que existen, porque no solo Dios edifica su ciudad santa, también el maligno edifica su ciudad grande, Babilonia. Es grande, pero no es santa. Entonces el Señor está edificando su verdadera casa, que es su familia. Sus hijos e hijas como piedras vivas que somos ensamblados para contener la plenitud del Señor en nuestras vidas, no solo individualmente, sino colectivamente. Pero resulta que el asunto de la iglesia y del espíritu todavía no es el cumplimiento completo del propósito eterno de Dios, porque el espíritu es las arras o el anticipo de la herencia completa. Ahora recibimos el Espíritu como anticipo. Es como a quien se le da la llave de un carro. Compró el carro, ya el carro fue pagado, ya le pertenece a usted y se le da la llave. Ese es el anticipo. Ahora usted con la llave va y hace funcionar el carro y se lleva también el carro. Entonces la época de la iglesia es la época de las arras, es la época del Espíritu. Pero la época de la herencia completa es en el futuro. Y en el futuro todavía tenemos dos etapas. La etapa del milenio con los vencedores, y después del milenio, la etapa de la nueva Jerusalén, que es ya el cumplimiento eterno. Ahí está la verdadera esposa y el verdadero edificio de Dios. Pero comienza así, como comenzó en Génesis, y ese motivo de la casa de Dios se va desenvolviendo a lo largo de todas las edades. Con los hermanos hemos estudiado el aspecto del Génesis y el patriarcal también en Génesis, el aspecto del tabernáculo, quienes quieran profundizar en ese material, está ahí a disposición de quien lo quiera y es gratuito. Luego viene el material del templo, que también está a disposición de los hermanos igualmente. Luego viene lo relativo al Nuevo Testamento, a Cristo y al cuerpo de Cristo, edificando a la iglesia, no a X o Y iglesia, no la iglesia, la del Señor, la que nos incluye a todos, porque Él nos incluye en su muerte y en su resurrección, y nos dio su Espíritu. Cuando hablamos de la iglesia, nos referimos en ese sentido universal al cuerpo único de Cristo, del cual formamos parte todos los verdaderos hijos e hijas de Dios. Pero en la iglesia hay vencedores. La Biblia habla de los vencedores. Al que venciere le daré tal cosa y tal cosa. Y ahí el Señor hace promesas iniciales para el tiempo milenial y luego para el reino eterno. Entonces, también en el período milenial aparece el motivo del templo también. En el milenio, la Biblia habla de un tercer templo. Un tercer templo que está a punto de ser levantado en parte para ser profanado por el anticristo y luego purificado para la introducción del milenio. Estamos solo mencionando a grandes rasgos un resumen para colocarnos en el capítulo de hoy, como también hay hermanos que no estuvieron en las partes anteriores, mis hermanos me comprenderán por qué hago ese preámbulo largo. Entonces en la Biblia, por Ezequiel, cuando estaban en pleno cautiverio, Dios no quiere que las cosas terminen en cautiverio. Dios le dice a Ezequiel: yo te voy a mostrar esta casa. Muestra la casa a la casa. O sea, los que realmente quieren caminar con el Señor y quieren, como Él lo dijo cuando Él pidió que se le hiciera un tabernáculo, ahí está el corazón de Dios: me haréis un tabernáculo y habitaré en medio de vosotros y me seréis hijos e hijas. Dios es un Dios Padre que quiere tener familia, ya tiene su hijo unigénito, pero quiere que su unigénito sea primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Entonces Él le habla a su pueblo que le hagan un tabernáculo. Claro que ellos entendían la parte tipológica, un tabernáculo con materiales, pero cada uno de esos materiales, de esos detalles, de esos muebles, de esos ritos, tipificaban cosas espirituales, como nos enseña la epístola a los hebreos. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, dice el capítulo 9 de la epístola a los hebreos. ¿Con qué? ¿Con esto? ¿Qué es esto? Aquellas disposiciones que él explicó en el capítulo 9. Comenzó a explicar el atrio, lo que había en el atrio, lo que había en el santo, en el atrio y en el lugar santísimo. Y el camino de afuera para adentro. Y también de parte de Dios de adentro para afuera. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo estaba dando a entender con esa tipología cosas propias del Nuevo Testamento. Y por eso sigue diciendo en el capítulo 9 de Hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Así que cuando leemos del tabernáculo, del templo, todos esos detalles son símbolos para el tiempo presente. Pero también el tiempo presente, que es el de la iglesia, continúa después de la segunda venida de Cristo con el milenio. Y también el propósito de Dios acerca de su casa se va desarrollando y sigue desarrollándose en el milenio. Entonces comenzamos a estudiar el tercer templo, el templo del milenio, y viendo cómo toda la tipología se fue desarrollando, y cuando llegamos al templo del milenio, que está en Ezequiel desde el capítulo 40 en adelante, está basado en la tipología anterior que se va desarrollando. Entonces hemos estado siguiendo los detalles, y lo último que vimos fue que nos topamos de pronto con los hijos de Sadoc en el templo del milenio. Entonces empezamos a estudiar un poquito el motivo de los hijos de Sadoc en relación con la casa de Dios, para ir entendiendo el desarrollo de los vencedores en medio de la iglesia para el milenio. Y habíamos visto cómo David es una figura de Cristo, cómo Salomón, el hijo de David, edifica el templo, pero ahora es el tercer templo. Y ese tercer templo es para enseñarnos. Entonces yo quisiera que vamos allí a Ezequiel y vamos a avanzar un poquito más en relación a los hijos de Sadoc, un tercer capítulo sobre los hijos de Sadoc. Para entender una cosa que aparece en el milenio, tenemos que empezar desde su primera mención y seguirla a lo largo de toda la palabra de Dios. Entonces, después volveremos aquí, pero vamos a hacer una lectura rápida en Ezequiel, en el capítulo 43. Después volveremos a él, pero ahora es solamente para tener presente lo siguiente. Verso 10 y 11 y 12 del capítulo 43 de Ezequiel, en medio del contexto del templo del milenio, que es el avance de la edad de la iglesia a la edad del milenio. Entonces, en el capítulo 43, donde dice: la gloria de Yahvé o de Jehová llena el templo, porque para eso se edifica casa para Dios, para que Él lo llene. Para que Él lo llene. Cuando Jacob levantó la piedra, la ungió con aceite y después hizo libación sobre ella. Cuando el tabernáculo fue terminado por Moisés, la nube de gloria lo llenó. Cuando Salomón terminó de construir el templo, la nube de gloria lo llenó. Por eso se llama tabernáculo de reunión y arca de la alianza. Y por eso las medidas del arca son medias medidas, mostrándonos que es una alianza. ¿Cómo va a haber alianza con uno solo? ¿Cómo se va a casar un hombre solo o una mujer sola? Esa es una figura. Todo esto es símbolo del misterio de Cristo y la iglesia. Entonces, en el capítulo 43, cuando estamos ya dentro del contexto del tercer templo, el del milenio, dice así el versículo 10: tú, hijo de hombre, que era Ezequiel, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Dios no está interesado solo en matemáticas arquitectónicas. Cada número, cada caña, cada palmo, cada codo significa algo espiritual. Y lo hemos estado viendo poco a poco en los capítulos. Quienes lo quieran revisar, todos los hermanos lo han grabado libremente. Lo pueden grabar, reproducir libremente. Esto es propiedad del Espíritu Santo y de la Iglesia. Así que no hay derechos reservados. Entonces dice: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, o sea, lo que se ha hecho en sí mismo, no en Dios, hazles entender el diseño de la casa. ¿Y a quién se refiere esta casa? A la iglesia y después al reino y después a la nueva Jerusalén. Pero ahora es la iglesia. Antes eran de lonas, ¿no?, de distintas clases de materiales. Por dentro eran aquellas telas de azul, carmesí, púrpura y lino fino, y después eran pieles con pelo negro o de animales bien retorcidas, y después de carnero y por fin de tejones. Todas esas son figuras. Ya los hermanos lo han estado masticando, y los que lo quieran hacer, y está a disposición. Y después pasamos al tabernáculo, o sea, del tabernáculo al propio templo, luego a la iglesia y ahora al milenio, donde Dios nos habla por todas estas señales y figuras. Entonces dice aquí: sin se avergonzaren de todo lo que han hecho, o sea, todo lo que hemos hecho por nosotros mismos fuera de la voluntad de Dios, y nos avergonzamos y, Señor, no queremos estar viviendo en cosas hechas por nuestra propia mano humana, queremos estar en lo tuyo. Y esto que estamos diciendo ahora tiene mucho que ver con la continuación del asunto que iniciamos hace 3 semanas sobre los hijos de Sadoc. En este contexto, el énfasis del principio es mi iglesia, algo que el Señor puede reconocer que es suyo, y donde la mano del hombre se va retirando y se va retirando para que sea la mano de Dios lo más puro posible. Que Dios pueda decir, esto es mío. Aquí no están usando mi nombre con otros intereses. Aquí, esto es mío. Eso es lo que el Señor edifica al Padre. Algo que el Padre pueda decir, es mío. Como dijo Cristo de la iglesia, como Adán de Eva. Esta es ahora. Porque él había estado buscando cosas, la jirafa muy bonita, la vaca muy bonita, las gallinas muy bonitas, pero no había nadie como él, que fuera como él. Pero cuando Dios le edificó una mujer y la trajo a Adán, ahí Adán dijo, esta sí es ahora, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso es lo que está buscando Dios, poder decir eso de nosotros. Pero si andamos con cuello como de jirafa, pues, o astutos como una zorra, como un puerco tirados en el barro, él no puede decir, esta es ahora carne de mi carne todavía. Pero Adán pudo decir, esta sí es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Eso es lo que él está buscando. Y ese remanente de vanguardia que son los hijos de Sadoc son los que mantienen ese principio hasta el fin. Entonces Dios puede decir, esta es mi esposa. ¿Amén? Entonces vamos a ver eso. Entonces dice acá, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, si no, no entendemos la iglesia. Vemos un montón de grupos, un montón de denominaciones, un montón de cosas, pero ¿cuál será? Aquí dice metodista, pentecostal, pero este nombre me parece más bonito. Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y resulta que es puro nombre porque son los mormones. Entonces tanta confusión porque la iglesia no se entiende por fuera. La iglesia se entiende por dentro. Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar al reino de Dios. El reino de Dios se entiende por nuevo nacimiento. La casa se comprende por el discernimiento de Cristo en el Espíritu. Jesucristo dijo que el cuerpo de Cristo, su iglesia, se edifica sobre la base de la revelación de Jesucristo. Dice Jesús, sobre esta roca. ¿Qué había dicho Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, él no lo aprendió por fuera repitiéndolo como un lorito de algún seminario externo, sino que le fue revelado directamente por el Padre, quien es Cristo. Tuvo una experiencia directa con Cristo y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Como dijo también Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre, cuando agradó a Dios revelar, revelación, revelar a su Hijo en mí. Esos son los que forman parte de la iglesia, aquellos a quienes el Señor Jesucristo les ha sido de verdad directamente revelado por el Padre. Y si estamos de acuerdo, no es porque alguien nos obligó por fuera, sino porque estamos en el mismo Espíritu. Entonces ahí conocemos la iglesia por dentro y no por fuera. ¿Sí? Y entonces Jesús dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Y yo también te digo quién eres tú. Y no le dijo, sobre ti edificaré, sino sobre esta roca, lo que mi Padre te ha revelado de mí. sobre esa roca de la revelación de Jesucristo, de un conocimiento directo y verdadero de cada uno de Jesucristo, ahí nos encontramos en Jesucristo. En Jesucristo es que nos encontramos. No nadie más que en Jesucristo. La iglesia es la suya, mi iglesia. Los que me conocen directamente y viven por mí, esos son su cuerpo. Ahora, claro que hay hermanos nuevos que son legítimos hermanos, hijos de Dios, porque un niño recién nacido, que no sabe ni cómo se llama su papá, es un hijo del Padre, si nació de nuevo. Pero tiene que nacer de nuevo directamente de Dios, no nacido de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces, esa persona, por el Espíritu, ha sido bautizada en un cuerpo, y ese cuerpo no es X o Y organización de los hombres, sino el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, nuestros hermanos, y nos reconocemos por Jesucristo. Porque no estamos alrededor de otra cosa, ni somos iglesia o agrupación de otra cosa, sino de Jesucristo. Y no somos nosotros los que escogemos nuestros hermanos, es nuestro Padre el que los engendra, y nosotros los recibimos, porque si mi Padre engendró, es mi hermano, me guste o no me guste a mí. Con el tiempo me va a tener que gustar a todos los que mi Padre escogió, todos los hijos e hijas de Dios, verdaderos son nuestros hermanos, y somos un mismo cuerpo, y en lo universal somos la misma iglesia del Señor Jesucristo. Y esa iglesia aparece en cada localidad. Todos los que son de la iglesia del Señor Jesucristo, que están en Jerusalén, son la iglesia en Jerusalén. Y si están en Corinto, la iglesia en Corinto. La iglesia en la Biblia no tiene nombre. Lo que tiene nombre es el lugar donde está la iglesia. Dice, escríbele a las siete iglesias, y ahí no aparecen ni los bautistas, ni los metodistas, ni católicos, ni ortodoxos, aparece nombre de ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. No son nombres de iglesias, sino de ciudades. Y en esas ciudades está la iglesia única del Señor, que abarca toda la familia de Dios. Y eso somos hermanos. Algunos entienden, otros no entienden, pero no es que entiendan lo que nos hace hermanos. Es que hayan sido perdonados con la sangre de Cristo, limpiados y regenerados por el Espíritu Santo. Ya son nuestros hermanos. Uno dice que es de Pablo, otro dice que es de Apolo, otros piensan que solo ellos son de Cristo, pero nuestros hermanos son todos. Aunque diga que es de Pablo, la verdad es que es de Cristo. Aunque diga que es de Apolo, la realidad es que es de Cristo. Solo que hasta que no entienda va a seguir diciendo que es de Pablo. Pero cuando entiende se da cuenta que todos los que él compró somos de Cristo. Y no somos los únicos de Cristo, sino todos los que nacieron de nuevo y fueron limpiados y perdonados por el Señor con su sangre. Somos hermanos. Y esa es la casa espiritual. Pero esa casa espiritual se tornará un reino de vencedores en el milenio. ¿Qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 10 minas. Bien hecho, siervo fiel y verdadero. Sé sobre 10 ciudades. ¿Y tú qué hiciste con tu mina? Ah, Señor, tu mina. Tu mina produjo 5 minas. Muy bien, tú también sé sobre 5 ciudades. Y de pasar a servir al Señor en pequeñas reuniones, ahora en la era de la iglesia, vas a estar sirviendo al Señor sobre ciudades. Vas a ser alcalde, o gobernador, o rey de una Decápolis, de una Pentápolis, o de una ciudad, o estarás en el gabinete de alguno de los que están allí. Eso es la promesa del Señor Jesús para el milenio. Y entonces estamos aquí siendo facultados para reinar con Cristo 1000 años. Que no es todavía el cielo nuevo, es apenas el sábado milenial. Así como hay sábados semanales de 7 días, hay sábados de milenio. De ahí el milenio del Señor es como el sábado, que el Señor para él es un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces los vencedores de la iglesia reinarán con Cristo en el milenio. mil años. Después habrá otros problemas y vendrá el juicio del trono blanco, y ahí sí por fin se establece el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, que es ya la esposa en su posición definitiva. Todavía en el milenio se habla de campamento. En el milenio todavía dice la Escritura en el capítulo 20 que vendrán aquellos enemigos que se revelarán al fin del milenio contra el campamento de los santos. En el milenio todavía es campamento porque no es la última etapa. La última etapa es después del milenio y después del juicio del trono blanco. La nueva Jerusalén. Ese es lo definitivo. Eso es lo que él llama lo propio, lo que él nos dará como propio. Entonces, en lo ajeno tenemos que ser fieles para que se nos dé lo propio. Mientras tanto, somos probados a lo largo de toda esta vida, incluso muchos lo serán en el milenio también. En el milenio habrá dos categorías de personas. Dice el Señor Jesús, está en Apocalipsis, véalo en el mensaje a Tiatira: al que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como yo he vencido y la he recibido de mi Padre. O sea que en el milenio reinarán sobre naciones los vencedores de la Iglesia. Estará la categoría de los vencedores de la Iglesia y la categoría de las naciones sobre las cuales reinarán los vencedores. ¿Ve? ¿Y de dónde salen esas categorías? De la historia. De la historia. Ahora lo que Dios quiere es que aparezcan los vencedores en la Iglesia. Entonces habrá el tribunal de Cristo y el Señor dará su galardón según lo que cada uno haya hecho, porque aquí no se trata de la salvación. La salvación es un regalo, pero el galardón es un premio. Somos hijos por gracia, somos salvos, perdonados por gracia, pero después de ser salvos, le servimos al Señor, y el Señor nos premia con un lugar en el reino. El que está sobre 10 ciudades es salvo, y el que está sobre 5 es salvo, pero su galardón es diferente. Este tiene 10 ciudades, este tiene 5, otros tendrán 2, otros no estarán reinando sobre las ciudades, pero estarán acompañando, como cuando un presidente gana las elecciones, tiene que tener sus ministros y tener su gabinete y sus superintendentes de esto y aquello, su equipo. Entonces el Señor está entre sus hijos, que salvó por gracia, preparando su equipo de gobierno, que es un galardón adicional, porque la salvación no es un galardón, la salvación es un regalo. Y la diferencia entre regalo y galardón está en 1 Corintios 3. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, pero no pérdida de la salvación. Si la obra de alguno permaneciere, recibirá galardón completo, como le dice Juan, que reciba el galardón completo. El galardón es aquello adicional a la salvación. La salvación es un regalo, pero ahora, ¿qué dice? No somos salvos por obras, sino por gracia. Pero después de ser salvos, somos salvos para buenas obras. Así que el evangelio es el evangelio de la gracia y del reino. Es un solo evangelio, pero que tiene dos caras. El evangelio de la gracia es lo que Él hace por nosotros. Y el evangelio del reino es lo que nosotros hacemos en Él y con Él por agradecimiento. No para merecer la salvación, sino porque nos salvó por gracia, ahora le servimos como hijos. No para ser hijos. Somos hijos porque Él nos regeneró. Porque oímos la palabra, el que oye mi palabra y cree ha pasado de muerte a vida, no vendrá condenación, ya somos hijos, pero como hijos le servimos, y ese servicio de hijos hará que si eres fiel en lo poco, te pondrás sobre lo mucho, que si el Señor te encuentra en su servicio, te pondrás sobre todos sus bienes. Es algo más que la salvación. La salvación es por gracia y no por obras. El galardón es por obras. Y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que el que es salvo por gracia sin obras. Pero una vez que es salvo y es un hijo que sirve, y ese servicio va a determinar en qué puesto va a estar en el milenio. Todos los salvos vamos a estar allá. Pero ¿cómo vamos a estar allá? ¿En qué puesto? ¿Estaremos de gobernadores de una decápolis? ¿O de una pentápolis? 10 ciudades, 5 ciudades. O de secretario de algo, en alguna ciudad de alguno, o en la ciudad como simple ciudadano, porque ser ciudadano es una cosa, ser alcalde es otra, y ser gobernador es otra. Entonces, eso, el Señor está haciendo su iglesia, pero la iglesia no es el final, la iglesia es para facultarte para el milenio. Dice que se sentaron en tronos, Apocalipsis 20, los que recibieron facultad de juzgar. Y ahí dice, ¿quiénes se sentaron? Los decapitados por el nombre del Señor Jesús. Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni su marca, ni recibieron su marca, ni su número. Estos reinarán con Cristo 1000 años. Esa es la primera resurrección, protos-anastasis, la primera y más importante, protos, la mejor y primera. Entonces se da cuenta que galardón es algo posterior, galardón tiene que ver con el reino, salvación tiene que ver con la iglesia. El que recibe al Señor es perdonado y regenerado, es salvo y pertenece a la única iglesia del Señor Jesús, que abarca toda la familia de Dios. Pero de entre esos, Dios quiere hijos que de tecná o hijitos pasen a hijos huios, hijos maduros, hijos que se les puede confiar la herencia. Porque si le vas a dar un juego de cuchillas a un bebé, se va a cortar. Entonces Dios quiere no solamente hijitos. La Biblia habla de hijitos, habla también de bebés, incluso antes de los hijitos, y habla de jóvenes, que es más que hijitos, también son hijos los jóvenes, claro, y habla de padres, y habla de ancianos, y también habla el milenio de vencedores, y también habla de corrección a siervos, que no dejan de ser siervos, pero que son corregidos en el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, no solamente según lo que haya creído. Por la fe somos salvos, pero el trabajo de los salvos en comunión con Dios, que también es por gracia, será galardonado, la colaboración con Dios en el milenio. Entonces, este templo que estamos estudiando, el de Ezequiel, es el del milenio. Y ya vimos muchos detalles, y ahora estamos siguiendo el asunto que de pronto apareció de los hijos de Sadoc como los guardianes del altar y del templo. Y ya vimos la historia de Sadoc hasta cierto punto. Y ahora nos toca, si ustedes me permiten un poquito más, por lo menos media hora, y termino. Entonces vamos a ver otros detalles relativos a los hijos de Sadoc. Sadoc era con Abiatar, los sacerdotes, en tiempo de David. Pero los hijos de Abiatar, ni Abiatar aparece, ocupando un lugar especial en el milenio. Solo los de Sadoc. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Sadoc y Abiatar para que nos simbolicen por qué unos aparecen en el milenio en una posición tan especial que todavía no las hemos visto todas? Entonces, para ver eso, yo les ruego que vamos primeramente al primer libro de Crónicas. Vamos a avanzar un poquito allí. El tiempo es para el Señor, todo lo demás está provisto. Primero a los Corintios, de Crónicas, la CR de Crónicas, primer libro de Crónicas, en el libro de Crónicas aparecen en el capítulo, en los primeros capítulos, aparecen unos detalles que quiero que ustedes vean. Uno, aquí en el capítulo 17, primeramente, vamos a ver algunas cosas aquí y otras las vamos a ver en Reyes. Amén. Primer libro de Crónicas, es necesario ver algo. Voy a leer rápido por causa del tiempo, pero voy a subrayar las frases claves. Seguramente que lo que yo no le subraye, que yo no lo pueda hablar, el Espíritu Santo que mora en todos los hijos de Dios le va a resaltar algunas frases, el significado espiritual de algunas frases que yo no alcance por el tiempo a compartir. Llevamos ya tres reuniones y seguimos en los hijos de Salomón. Pero esta parte que vamos a leer en el 17, que no menciona a los hijos de Sadoc, sí menciona por qué los hijos de Sadoc aparecen en lugar privilegiado en el templo de Dios y en la ciudad de Dios. Y por qué Abiatar, que acompañó hasta cierto punto a David, se desvió. ¿Y en qué consistió el desvío que le quitó ese lugar especial? Porque el Señor dice que ninguno tome tu corona. Hay corona de vida, que es un aspecto, y hay corona de justicia, que es otro aspecto. Entonces dice así: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Yahvé debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David, mi siervo. Note cómo el que habla aquí es Dios. Ve y di a David, mi siervo. Así ha dicho Yahvé. Puedes leer Jehová si quieres, más cercano al original hebreo Yahvé, así que por eso no nos preocupemos. Tú no me edificarás casa en que habites. Recuerda que lo acabamos de mencionar. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Porque la casa que Dios está edificando no es de cedro. La de cedro podría ser una maqueta, pero Dios no vive en maquetas, sino en su verdadera casa, que somos nosotros. Por tanto, así dirás a mi siervo David: así ha dicho Yahvé Sabaot, Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto he andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consuman más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré... como antes y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos sus enemigos. Te hago saber además que Yahvé te edificará casa. Note, aquí ya es ese principio que resaltamos la vez pasada: lo que nosotros edificamos para nosotros, por nosotros mismos, y lo que el Señor edifica con nosotros para Él. Ese es el punto clave que hace diferencia entre los hijos de Sadoc y los otros. Vamos a ver eso más adelante. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. Ya no solo Salomón, sino el hijo de David, Jesucristo. A uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me, no ese, no, lo tuyo lo edifico yo y lo mío lo edifica mi hijo. Él, mi hijo, me edificará casa, casa para Dios, donde Dios sea el Señor de cada uno y no nosotros, usando las cosas de Dios para nosotros mismos. Y luego sigue y dice así: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. O sea, está yendo más allá de Salomón. ¿Ve? Y su trono será firme para siempre, no como Salomón, que al final hasta apostató y después, gracias a Dios, se arrepintió, y Eclesiastés lo escribió después de retornar. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, note, esto venía de Dios. Aquí es lo que quiero subrayar: el origen divino. Hay cosas que nacen de nosotros para nuestros propios intereses. Esa no es la corriente del Espíritu, sino la otra corriente. Entonces dice acá: y entró el rey David y estuvo delante de Yahvé, y dijo: Yahvé Dios, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Yahvé Jehová, oh Yahvé Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Yahvé, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias tus grandezas, Yahvé. No hay semejante a ti, no hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra? Y ahí conocemos, voy a saltar por el tiempo algunas partes y voy a pasar entonces después al libro de Reyes. Vamos al libro primero de Reyes. Estas cosas que están en Crónicas están también en Samuel. Se escribieron dos veces. Una en el tiempo de Samuel, para empezar, mirando de atrás para adelante, y otra en el tiempo de Crónicas, que es de tiempo de Nehemías y Esdras, mirando para atrás. ¿Ve? Entonces ahora hay que complementar la lectura de Samuel y Reyes, de atrás para adelante, y desde Crónicas de adelante para atrás. Crónicas es como una recapitulación de todo, pero Dios quiso que la historia se cuente desde los dos ángulos, desde el ángulo para el futuro y desde el ángulo desde el futuro, en el caso de Crónicas, para atrás. Entonces ahora vamos a ver Reyes, primer libro de Reyes. El segundo libro de Samuel termina con la historia de David casi muriendo, y el libro de Reyes empieza prácticamente con los últimos tiempos de David y el avance. Entonces, primer libro de Reyes, miren los títulos: Abisag sirve a David, Adonías usurpa el trono, David proclama rey a Salomón. Entonces note, aquí hay dos hijos de David, y Adonías era muy hermoso, había nacido después de Absalón, que dice que era muy hermoso, pero Absalón, ya lo estudiamos la vez pasada, se quiso hacer rey. Pero ¿quién estuvo con David? Sadoc y Abiatar. En la primera rebelión, Sadoc y Abiatar, y Abiatar estuvieron con David, y sus hijos, con Natán, hijo de Abiatar, y Ahimaas, hijo de David. Y se levantó Absalón, y ustedes ya saben cómo terminó el asunto, ya saben cómo se manifestó el espíritu de la serpiente en Absalón, mostrando cómo es la línea que no es legítima, qué espíritu muestra, y cuál es la línea que muestra el espíritu verdadero, el del Señor. Pero ahora vino otra prueba, varias pruebas, varias rebeliones a la autoridad de Dios hubo en el tiempo de David, con el propio Absalón, con Simei, y ahora con Adonías. Pero ahora Adonías es más serio que Absalón. Adonías era más joven que Absalón y también era muy bonito exteriormente, como para que el pueblo lo quiera por lo que ven los ojos. Miren lo que pasó. Adonías usurpa el trono. Hubo un momento en que Abiatar perdió el discernimiento y en vez de asociarse con la línea del Espíritu, lo que Dios había escogido y preparado, que era la línea de Salomón, hubo otro que usurpó el trono, se adelantó, manipuló las cosas por sí mismo, y eso lo llevó a la muerte. Y a ese, a Adonías y no a Salomón, siguió Abiatar, y por eso Abiatar también quedó excluido del puesto de los vencedores. No supo discernir entre la línea de Dios y la de la serpiente. Ese fue el problema. Y vamos a leerlo. Capítulo 1 de Primera de Reyes, verso 5. Note que Adonías repite la historia de Absalón hasta cierto punto. Absalón fue en el tiempo de David, Adonías en el tiempo de Salomón, el hijo de David, que Dios había escogido y prometido que por ahí era que vendría el Mesías, por ahí venía la línea de autoridad de Dios. Entonces mire el problema. Adonías, hijo de Haggit, otra de las mujeres de David, se rebeló. ¿Cómo se expresa esta rebelión? Diciendo: yo reinaré. O sea, cuando yo quiero por mí mismo establecer mi autoridad, eso es una rebelión. ¿Ve? La autoridad viene de Dios, no de ninguno de nosotros. Ninguno por sí mismo puede autoestablecerse, porque ¿a dónde vamos a llevar a la gente? David, cuando fue establecido, lo que hizo fue sentarse en el polvo delante del arca para esperar en Dios, y agradeció a Dios. Y Salomón también, fue Dios el que escogió. Pero mire acá: yo reinaré, y se hizo. ¿Se acuerdan que hicimos énfasis en el caso de Absalón, que también se hizo carros? Se hizo de carros y de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y mire este problema que aquí fue de David. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea, David lo dejó que haga lo que quiera, no le advirtió. Entonces dice: además, este era de muy hermoso parecer, como lo era también Saúl, como lo era también Absalón. Fíjese la belleza externa. Mas, ¿qué se dice del Señor Jesús? No hay parecer en él, ni atractivo para que le deseemos. No es algo según el hombre exterior, sino según el hombre interior. No es lo que ven nuestros ojos, sino es la revelación de Jesucristo, su espíritu en el íntimo. Entonces dice acá, dice, además este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y fíjese aquí el problema de Abiatar, verso 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, nada menos que la mayor autoridad militar en el tiempo de David, casi, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero Dios había dicho que era por Salomón, y ellos no entendieron, o no creyeron, o no les importó, y políticamente se adhirieron a Adonías. Y ahora vea el contraste, verso 8. Pero el sacerdote Sadoc, hasta aquí habían venido juntos Sadoc y Abiatar, pero llegó una rebelión, un problema, una situación difícil, y algunos tomaron la línea del Espíritu, donde el gobierno es del Espíritu, y otros tomaron el bando con los que hacen las cosas por sí mismos y para sí mismos. Terrible, pero ese fue el problema. y dice aquí: pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Ellos percibían con quién estaba y con quién no estaba la autoridad del Espíritu. Entonces, ¿quién más dice? Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sogelet, la cual era de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán. Usted ya se da cuenta lo que hay en esta falta de convite, y vamos a encontrarlo más adelante, que en su corazón, en su conciencia, Adonías sabía lo que estaba haciendo, pero insistió con sus ímpulas personales. Entonces dice acá, vamos a verlo, y dice: no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces ahí es cuando Natán y Betsabé, madre de Salomón, diciendo, habló Natán, o sea, el profeta, a Betsabé: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? O sea, los rebeldes hacen las cosas por detrás. Eso se llama conspiración, preparando lo suyo. ¿Ve? Sin saberlo David. Ellos no invitaron a los amigos de David, a los que ellos se daban cuenta quiénes estaban en un mismo espíritu con David. ¿Y quiénes no? David, que había dicho la vez pasada: si el Señor no se agrada de mí, haga como Él quiere. Él no está buscando nada propio. Él se disponía solo para el Señor. Pero quien tenía alguna ambición actuaba de esta manera, escondida por detrás. Y dice: buen pues ahora, le dijo aquí Natán a Betsabé, toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía, y Betsabé se inclinó, hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y él respondió: señor mío, tú juraste a tu sierva por Yahvé tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono, y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey. Note esos convites a espaldas en rebelión. Al sacerdote Abiatar y a Joab, general de los ejércitos, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Se da cuenta que era una cuestión de autoridad, pero la autoridad no es para ser autoridad uno mismo, la autoridad es para representar el sentir y la palabra del Espíritu. Nunca es para uno mismo, nunca hay que enfatizar nuestra autoridad, sino la del Señor y su palabra y su Espíritu, y representarla en lo máximo que podamos. Nunca buscando algo personal. Entonces dice acá, verso 21, de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Fíjense, culpable era Adonías, pero quienes serían tenidos por culpables eran Salomón y Natán y Gad. Mientras aún hablaba ella con el rey, y aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: rey señor mío, ¿Has dicho tú, Adonías reinará después de ti y él se sentará en mi trono? Porque hoy he descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey. Mire, ¿quiénes iban a ese convite? Los que no discernían. Y los capitanes del ejército, también al sacerdote Abiatar, y aquí está comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaí, hijo de Joyada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos, ¿quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Yahvé que ha redimido mi alma de toda angustia. Note, el rey juró diciendo, vive Yahvé, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc. Mira con quién podía contar David, con quién no. Al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gijón. No era un lugar alto, era abajo. Pero uno empieza por arriba y es bajado, el otro empieza por abajo y es subido. Y dice aquí, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Pero ya se había adelantado el otro. Pero el ilegítimo no tenía origen en Dios. Su autoridad no venía ni de la directa de Dios, ni de la delegada de parte de Dios. Había sido puesta por ellos mismos. Entonces dice, después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, o Yahvé, Dios de mi señor el rey. Note el corazón de Benaía. Estaba con David, si así lo decía Dios, no por David mismo, sino por provenir de Dios. Eso es lo importante. Eso tiene que haber en nuestro corazón cuando hay conflictos de autoridad. Así lo diga Yahvé, lo que queremos es lo que dice Dios. Dios de mi señor el rey, de la manera que Yahvé ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón. Estar con es lo principal. No estar lejos, estar con. La presencia estando con. Eso es lo que marca la verdadera autoridad. Así como estuve con, estaré contigo. Si él no está, ¿de qué sirve toda la parafernalia y el teatro religioso? De la manera que ya había estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Aquí ellos no tenían reparo que David se sintiera menor, porque no es la cuestión de David, es la cuestión del Señor. ¿Se da cuenta? A él daré mi trono eterno, mi trono. O sea, él me representará a mí, como Jesús representó al Padre. Jesús no hizo nada por sí mismo. Entonces dice, y descendieron, oye, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joyada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón. Mire qué diferencia. Lo montaron, no se montó él solo. Los dictadores se montan, los que Dios delega son montados. lo montaron, ¿verdad?, en la mula del rey David, en la mula, no en el caballo bucéfalo tipo Alejandro Magno, ¿no?, sino como Jesús, rey manso y humilde, que reinó en un burrito. ¿Se da cuenta? El hijo de David viene en un burrito, no en un caballo blanco. Después sí va a venir en caballo blanco, pero por ahora tu rey viene manso y humilde en un burrito. Y tocaron trompeta. Ahí dice, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo. Oiga esa frase, el aceite del tabernáculo. Dijo a todo, lo ungieron, ¿no? Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él. Y cantaba la gente con flautas, hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Ah, y ahora mire el problema. Primero el de Adonías, después el de Abiatar. Y otros que estaban por ahí, cerca. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Aún Joab, el gran militar, se desvió a esa última hora. Y ya había hecho sus cositas de interés propio, había matado generales que David quería usar, pero él quería mantener su puesto y mataba a los otros generales. Entonces dice aquí, mientras él aún hablaba, ¿por qué se alborota la ciudad? Dijo en estruendo, dijo Joab, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. ¿Ve? Jonatán, el hijo de Abiatar. Al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Miren qué situación se sentiría este Jonatán, hijo de Abiatar, porque a veces la situación es tan tensa que la gente quiere ser neutral entre la corriente de Dios y la de la rebelión. Y aquí, mire lo que le pasó acá. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Jerusalén. A Salomón. Ha hecho. ¿Se da cuenta la diferencia? No se hizo. Fue hecho. Esa es la diferencia. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc. Note, Sadoc enviado del rey. Y al profeta Natán, y a Benaí, hijo de Joyada, y también a los ereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Porque estar en autoridad no es cosa fácil. San Pedro decía que ser presidente de Colombia era como subirse al potro de los tormentos. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán han ungido por rey en Gion y de allí han subido, o sea que Gion quedaba abajo. De allí han subido con alegrías. ¿Está en qué verso? 45. Y la ciudad, gracias, está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del rey, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor tu trono que el suyo. Y el rey adoró en la cama. Él no quiso retener el que sea el mayor, no. Adoró en la cama. Porque estaba bien enfermo. Además el rey ha dicho así, bendito sea Yahvé Dios de Israel que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Qué lindo, un corazón que quiere que el Espíritu circule y que los que Dios mismo ha escogido y ha evidenciado continúen la corriente del Espíritu. Que su interés sea representar el sentir de Dios y nada más. Entonces dice aquí el verso 48, 49. Ellos entonces se estremecieron, o sea, los que habían hecho las cosas a su manera, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mire, hermano, esto casi siempre lo he visto acontecer. Cuando hay rebelión y gente hace las cosas por sí mismo, después resulta cada uno por su lado, disperso. Porque el motivo no era el propio Señor, era personal. Entonces dice aquí, más Adonías, teniendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. O sea, también hay religiosidad y hasta oraciones en ese otro bando. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido a los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Terrible. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Entonces todo parecía bueno, que ya, como que ya, pero en el corazón seguían los problemas. En el corazón. Fíjense lo que sigue. Permítame, todavía me queda un poquito si ustedes me conceden. Voy a leer el capítulo 2. No todo, pero lo necesario. Rápido. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Yahvé tu Dios, no te interese de David. Por eso Dios podía decirle a David, un hombre conforme a mi corazón. Él peleaba las batallas de Dios, no las suyas propias. Entonces dice acá, ojalá aprendamos aquí de Cristo a través de David. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que haga y en todo aquello que emprendas, para que confirme Yahvé la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, el río de Dios continuará. Ya sabes todo lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató derramando en tiempo de paz sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Note esto, continuidad aquí. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. O sea, como dice Dios, maldito aquel que detuviere de la sangre su espada respecto del juicio que debe ser aplicado. Como cuando Saúl no aplicó la espada a Agag, que había matado muchas mujeres y niños en Israel. Y tuvo que venir Samuel y aplicar el juicio que no aplicó Saúl. Y por eso fue desechado Saúl, porque no representó a Dios, sino a sí mismo. Entonces dice aquí, mas a los hijos de Barzilai, galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. O sea, los fieles están contigo cuando te está yendo mal, cuando estás en lo difícil. Ahí notas quiénes son los fieles. ¿Ves? Entonces dice, te acordarás de Barzilai. Estuvieron conmigo cuando huía perseguido por Absalón y maltratado por Simei. Ahora, él personalmente se comprometió a no matar a Simei, que lo maldijo todo el tiempo. Pero ahora dice, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Yahvé diciendo, yo no te mataré a espada. No quiere decir que lo que él hizo estaba bien. Lo que él hizo estaba mal y merecía juicio. Pero David dijo, yo no te mataré. Pero ahora tú no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol, cosa fuerte. Y durmió David, ¿verdad? Y ahora Salomón afirma su reino. Vamos a leer desde el 13. Entonces Adonías, fíjate el corazón de Adonías. Pasó el tiempo y parece que se había arrepentido, pero su corazón seguía con la misma cosa escondida. Por fuera había la política, la diplomacia, pero en el corazón no había la realidad. Miren el caso, y llegamos a Abiatar y después entonces a Sadoc. Adonías, hijo de Jabes, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? O sea, ella como que no estaba segura, ¿no? Como que no percibía la cosa. Ella dijo, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. Mire lo que había en su corazón. ¿Se da cuenta? Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano. Pero mire, porque por Yahvé era suyo. O sea, él sabía en su corazón que no era de él, que era de David. Pero él igual insistía. Y ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará. Note, usando el nepotismo, su propia familia. Para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. O sea, aquella joven virgen que calentaba a David cuando era viejo, y él nunca la conoció. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirle y se inclinó ante ella, ante su madre Betsabé, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, pero no en el trono. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. No, Betsabé no sabe lo que está haciendo. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Fíjese. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué? Esa pregunta siempre hay que hacerla. ¿Por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Muchas cosas se hacen por un porqué escondido. Demanda también para él el reino. Eso fue lo que se dio cuenta que había en el corazón de Adonías. Salomón se dio cuenta. Demanda para él también el reino, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también con él al sacerdote Abiatar. Y a Joab, hijo de Sarbia. ¿Se da cuenta? Que estaban armando algo grande. Y el rey Salomón juró por Yahvé diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Yahvé, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy. Cosa seria, ¿verdad? porque no es solo cosa de Salomón y Adonías, es cosa de Dios y el diablo. Esa es la realidad, esa es la enemistad real. ¿Quién reina? Entonces dice aquí: entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, aquí llegamos, ahí fue el problema de Abiatar, ¿se da cuenta? Era el compañero de Sadoc, podía haber aparecido ahí en esa visión de Ezequiel, como apareció Sadoc, pero ¿cuál fue la causa por la cual no apareció entre los vencedores Abiatar? Esa fue la causa. El rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Yahvé Adonai delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó, voy a decir, el hijo de David, Salomón, a Abiatar del sacerdocio de Yahvé, para que se cumpliese la palabra de Yahvé que había dicho antes sobre la casa de Elí en Silo. O sea que Abiatar era descendiente de Elí, aquellos que también hacían negocio con las cosas de Dios, y por eso Dios dijo que no tendría sucesión. Y aquí llegó el punto cuando Dios no vio que su espíritu podía seguir por ahí, se da cuenta, y se cumplió la palabra de Dios. Pero ¿qué significa todo eso? Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Yahvé y se asió de los cuernos del altar, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Yahvé y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joyada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Yahvé y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Jehová, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. O sea que hasta ahí David no había aplicado juicio a los asesinatos de su general, y le tocaba hacerlo a Salomón. ¿Qué cosa? Aplicar juicio. Así se afirma el trono. Entonces dice: y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Bueno, ya vimos eso. Ahora el 32: y Jehová hará volver su sangre, Yahvé hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Israel. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David, sobre su descendencia, que es Cristo, y sobre su casa, que es la iglesia, y sobre su trono, que es el reino, habrá perpetuamente paz de parte de Yahvé. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joyada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. ¿Me salté el 34? Arremetió contra él, lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto, así. Y después el rey hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí ni a una parte ni a otra. Quien ha sido traidor se le tiene que vigilar de cerca. Esa es una lección seria. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días, pero Pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo su siervo de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat, gracias hermano, y que había vuelto. Entonces el rey envió y hizo venir a Simei y le dijo, no te hice jurar yo por Yahvé. O sea que hubo un perjurio. Y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe que de cierto morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo lo obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Yahvé y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón sea bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Yahvé. Entonces el rey mandó a Benaí y dijo, Jodiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ahora, para terminar, por esta vez, porque si no voy a tener que predicar otra vez, para que terminemos esta parte, vamos de nuevo a Ezequiel. Y vamos al capítulo 48 de Ezequiel, donde todavía hay noticias sobre Sadoc. Aquí vimos pues, qué fue lo que pasó si iban tan juntos, si eran tan estrechos. Ya vimos cuál fue el problema. Amén. Ahora veamos en qué termina. El capítulo 48 de Ezequiel, él se comió al principio el rollo y profetizó 48 capítulos, y mire cómo termina el capítulo. En derredor la ciudad de Dios, ¿no?, tenía 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad de aquel día será Yahvé Shama, o sea, el Señor ahí presente, en la ciudad. Todo es para desembocar en la ciudad, donde está la presencia de Dios en la ciudad. Comienza en el templo y llega a la ciudad. Eso es lo que siempre Dios ha querido. Pero ahora, fíjense que en el capítulo 48 empieza Dios a distribuir las personas en la tierra de Israel. Los que quedan, nosotros podíamos decir, bueno, son 12 tribus, podían ser 6 y 6, 6 a un lado y 6 al otro. Israel es largo, así por el estilo como Chile, no tan largo como Chile, pero es largo. Entonces se distribuía la tierra en franjas horizontales, pero Dios no dijo 6 al norte y 6 al sur. Dios dijo 7 al norte y 5 al sur. Y el número 7 al norte era el más lejano del trono. Estaba en el reino, pero no estaba cerca del trono. Cerca del trono estaban los hijos de Sadoc. Los que estaban más lejos era la tribu de Dan, la que fue excluida por idolatría, pero después fue otra vez recibida, pero quedó lejitos. Porque a veces uno no puede evitar la cola de paja. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, pero el que no es fiel en lo poco tampoco lo es en lo mucho. Entonces se le puede tener, pero a cierta distancia. Hay niveles de comunión en la casa de Dios. No con todos se puede tener la misma comunión. Hay algunos con quienes se puede tener una comunión cercana por causa del Espíritu, pero luego se va graduando y algunos están un poquito más lejos y otros más lejos, aunque están en el pueblo de Dios. Sin embargo, la distancia al trono es diferente, y eso es la lección del capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte por la vía de Tron viniendo a Amat, a Zarenán en los confines de Damasco, al norte, desde Amat, tendrá Dan una parte hasta el lado, desde el lado oriental hasta el occidental. O sea, los más lejanos eran los de Danos. Y de ahí es que viene el anticristo. Como dice la Biblia, Dan es serpiente que muerde en el camino. Y los de Dan subieron, y la marca de Dan se nota hasta en los nombres de la gente del norte. Río de Dan, Dan rubio. Comarca de Dan, Danmark o Dinamarca, que incluía esa parte norte inclusive de Alemania, que antes era Dinamarca, etc. El más lejano. Pero ahora nos podemos ir saltando los otros. Después viene Aser, después Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén, Judá. Entonces vamos contando. Dan 1, Aser 2, Neftalí 3, Manasés 4, Efraín 5, Rubén 6, Judá 7. Pero ya Judá es en la capital. ¿Ve? Entonces dice, verso 8 del 48, noto el número 48. ¿Cuántas eran las tablas del tabernáculo? 48. 20 en el norte, 20 en el sur, 6 en el fondo, 2 en las esquinas, porque el 48 se forma de 6 por 8, número 6, número del hombre, que fue creado el sexto día, pero es el nuevo hombre. Es el número 8 de la resurrección, después del sábado, que es el domingo. Entonces 6 por 8, 48 es el número del nuevo hombre, que es el cuerpo de Cristo, como dice Efesios. Y aquí aparece el 48. ¿Se da cuenta? ¿Y dónde aparece? Miren dónde. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25.000 cayas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes. Esto es desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Y el santuario estará en medio de ella. ¿Dónde estará el santuario? En Judá. Porque es la tribu del rey, del león, de la tribu de Judá. Ahí estará el santuario. Y ahora mire lo que sigue diciendo. La porción que reservaréis para Yahvé tendrá la longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho. La porción santa pertenecerá a los sacerdotes. Que pertenecerá a los sacerdotes, será de 25.000 cañas al norte y 10.000 de anchura al occidente, y de 10.000 al oriente y de 25.000 de longitud al sur, y el santuario de Yahvé estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que guardaron fidelidad, esa es la palabra clave, fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. ¿Se dan cuenta dónde están los hijos de Salomón? Los más cercanos, ¿se da cuenta? Y la de los levitas, al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de 25.000 cañas de longitud, de 10.000 de anchura, toda la longitud de 25.000 y la anchura de 10.000. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra. Mire cómo se le llama. Porque es cosa consagrada a Jehová. Eso era lo que él quería. No se puede vender para que ahora sea de cualquier cosa. No. Lo de Dios es consagrado a Dios y punto. Y las 5.000 cañas de anchura que quedan de las 25.000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas al lado del norte, y ahí empieza a describir la ciudad, etcétera, etcétera. Pero la última mención de los hijos de Sadoc es la que acabamos de hacer en el versículo 11. ¿Se da cuenta? Versículo 11. Los más cercanos al rey, a la ciudad, a la nación, más que la propia ciudad, más que el gobierno de las cosas seculares, está el acceso a la presencia del Rey. La ciudad, ¿cómo se llamará? Yahvé, allí presente. Eso es la línea de Dios, que empieza desde Génesis, donde dijo, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, o sea, que nos conozca, que sea transformado, y que nos representen y ejerzan autoridad delegada, dominen. O sea, que lo que Dios quiere hacer es establecer su reino con sus fieles. ¿Se da cuenta? Y miren las trampas varias que hay por el camino, que son como coladores y coladores y coladores y coladores, hasta que queden realmente aquellos que diga el Señor, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, esta es como yo. La jirafa es muy bonita, pero no es como yo. Las vacas dan leche, pero no son como yo. Las gallinas ponen huevo, pero no son como yo. O sea, como el Hijo es fiel al Padre, esa fidelidad del Hijo Dios quiere formar en nuestros corazones. Y es fidelidad al Padre por el Hijo en el Espíritu, no otra fidelidad. Al Padre por el Hijo en el Espíritu. Y ese es el discernimiento fundamental y esa es la lección de los hijos de Sadoc apareciendo en el templo y apareciendo cerca del santuario como los más cercanos. Todos son hijos de Dios, pero fíjese que hay franjas y franjas, ¿se da cuenta? A veces quisiéramos tener comunión con todos. El Señor tenía comunión con 3, después con 12, después con 70, después con 120, después con 500. Pero no es lo mismo el tipo de comunión con los 500 que con 3. ¿Se da cuenta? Así también la ciudad, y perdónenme que lo diga, no es para exaltarnos nosotros, es para que nosotros no nos quedemos en el barrio de la periferia, sino que busquemos el barrio alto, porque la ciudad de Dios es una pirámide. Por eso los Illuminati se copiaron de la pirámide, porque el diablo se quiere hacer Dios, pero la ciudad largo, ancho y alto igual es la nueva Jerusalén. Y en la medida que se sube, son menos los habitantes, hasta que se llega cerca del trono. Y en el trono solo hay uno sentado, el que al Padre dijo, Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor nos ayude a ser fieles, a discernir las cosas en espíritu y a ser, como se dice, fieles en lo poco. Porque si es quien es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Quien no es fiel en lo poco, no lo es en lo mucho. Y después la cola de paja nos alcanza. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Vamos a orar.